El líder del Senado, Chuck Schumer, demócrata, sigue una estrategia de doble vía. Busca pasar rápidamente la legislación de infraestructura bipartita para avanzar luego, inmediatamente, y adoptar la resolución presupuestaria de los demócratas que sentará las bases para la aprobación de un paquete de infraestructura más amplio. Todo esto está ocurriendo a contrarreloj, ya que el receso del Senado pues debía comenzar el día de hoy, sobre lo cual advirtió que mantendrá al Senado en sesión hasta que aprueben tanto el proyecto de ley de infraestructura bipartita como una resolución presupuestaria con instrucciones de reconciliación. Para más detalles y para lo último sobre este asunto, desde Washington me acompaña mi colega y especialista en la fuente política de la Gran Capital. Él es José López Zamorano. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Con mucho gusto, como siempre, un privilegio estar aquí con ustedes.
Igualmente,
Gracias.
gracias por acompañarnos en estos momentos de tanta noticia y tan poco tiempo que tenemos, por cierto. Al planear esta plática, José, pues ya ves, pensábamos en ver la retahíla de votaciones que se han venido dando sobre el proyecto bipartidista de infraestructura, que por cierto, pues ya llega a su hora cero. Pues a esto se ha agregado ahora otra nota caliente, ¿no? La nota del día de que los demócratas sueltan su proyecto de resolución presupuestaria para ese otro plan de infraestructura, la llamada infraestructura humana o social. Así que, pues mucho que reportar, José, en poco tiempo que tenemos, cuéntanos.
Bueno, nos vamos a velocidad expreso, como dicen en el Congreso, por la vía rápida, fast track. Bueno, en el primer punto, Samuel, justamente para recapitular, se votó este fin de semana lo que se llama el voto de cierre de debate para que se apruebe la legislación inicial de la infraestructura física, que es diferente, digamos, del paquete de gasto social. A más tardar mañana en la mañana, hubo un bloqueo de último momento, como suelen ocurrir aquí en este Congreso, por parte del senador Bill Hagerty, un republicano de Tennessee, que tuvo la opción de que la iniciativa de ley, el proyecto de ley, se votara de inmediato. Sin embargo, usó su prerrogativa para agregar, después de ese voto, 68-29 de este fin de semana de ayer, que se agregaran 30 horas adicionales de debate. Esto quiere decir que, si todo sale bien, y a pesar del paso de tortuga con el que ha procedido y avanzado esta legislación, mañana por la mañana tendremos un proyecto de infraestructura física por un poco más de $1 trillón, $1 millón de millones, con los elementos que hemos estado conversando en este programa. Básicamente no va a haber grandes sorpresas. De último momento se logró echar por tierra una propuesta del senador Ron Johnson de Wisconsin, que buscaba revivir, resucitar al muerto, Samuel, buscaba revivir al polémico muro fronterizo del señor Trump, para que se regresaran más de $2 mil millones del presupuesto federal al Pentágono y lo volviera a construir. Esa era un poco de píldora venenosa, no se aprobó. Y a pesar de esas enmiendas de último momento republicanas, ya procedió el voto final. Esto quiere decir que mañana tendremos ese voto en la mañana, y casi inmediatamente después, Samuel, tendremos el voto de la segunda parte de este plan, el plan por 3.5 billones, o en, como se dice en español, $millones de millones, que correspondería al elemento de gasto social que había prometido el presidente Biden para paliar la desigualdad que hay todavía en el país, especialmente hacia nuestras minorías, hacia nuestra comunidad latina, afroamericana y otros grupos vulnerables, de tal manera que complementaran la creación de millones de empleos que se planean con la infraestructura física. ¿Qué sabemos de este masivo plan? Bueno, que es una condición, Samuel, porque los republicanos, aunque aprobaron en ese momento y apoyaron a los demócratas, había una condición de los demócratas de la Cámara Representante, Nancy Pelosi y sus filas demócratas, de que si no se aprobaban ambos proyectos, y los dos requieren pasar todavía por la Cámara Baja después del Senado, entonces no iban a proceder con ese voto. Entonces, para los demócratas es absolutamente necesario que pasen ambas iniciativas. Como bien lo dijiste, la clave del segundo proyecto es que va a pasar por el proceso de reconciliación, que quiere decir que no requieren ningún voto republicano, los 60 tradicionales, para avanzar la legislación. Requieren solamente una mayoría simple, pero, y aquí hay un pero también muy importante al que hay que prestar atención, requiere que no haya deserciones en las filas demócratas. Ya sabemos que tenemos a dos senadores demócratas de orientación conservadora, ¿no? El señor de Virginia del Oeste, el senador Mnuchin, y también tenemos a la senadora Kyrsten Sinema de Arizona, que siempre han puesto sus problemas para aprobar la legislación, en especial Joe Manchin. Creo que él ha sido un poco siempre duro en esos posicionamientos, pero bueno, si se preserva la armonía de los demócratas y parece que sí va a ocurrir, este plan segundo de gasto social de gasto social se aprobaría en el Senado, pero sin embargo, Samuel, este proceso podría alargarse porque es un rompecabezas de múltiples piezas y no se espera que la aprobación final de ese plan ocurra hasta el otoño. Pero ¿qué es importante subrayar de ese segundo plan? Lo más importante, en mi opinión, para nuestra comunidad, Samuel, es que después de los jaloneos que vimos en los últimos días, donde el presidente Biden incluso abrió una gran interrogante, sí se incluyó la propuesta de regularización con ruta a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados. Todavía no leemos en detalle el documento, pero lo que sí sabemos es que por lo menos 10 millones de inmigrantes indocumentados serían elegibles. Esto quiere decir que por lo menos un grupo de 1 millón no quedarían allí. Obviamente están dentro los Dreamers, tepecianos, trabajadores esenciales. Entonces habría que ver todavía en detalle quiénes pudieran ser excluidos. Yo creo que en las próximas horas va a quedar claro de allí, quizá personas con antecedentes criminales, personas que no están al día con el pago de sus impuestos. Es decir, no sería absolutamente para todos, pero sí sería para la abrumadora mayoría de indocumentados, y además incluyen fondos para infraestructura fronteriza y seguridad fronteriza, alrededor de 100,000 millones de dólares para cada uno de estos dos componentes. Esto quiere decir que es, digamos, que la fórmula que los demócratas creen que requieren para que puedan contar con el voto del sector progresista del Partido Demócrata, que ya sabemos que en el Senado está encabezado por Bernie Sanders, por Elizabeth Warren, y que en la Cámara de Representantes está la señorita Alexandria Ocasio-Cortez y otros legisladores demócratas que pusieron eso, la inclusión de ese elemento como parte de su voto para las dos iniciativas. Así que, como ve, Samuel, todo esto es un gran drama político en Washington, como lo solemos ver de manera periódica, cíclica, aquí en esta ciudad, y son muchas piezas móviles todavía, pero lo que sí está claro es que hay un gran avance. El gran avance esta semana será el primer proyecto de infraestructura y poner la pelota en circulación con el proyecto de gasto social, de tal manera que muy pronto podríamos ver la aprobación de ambos proyectos de ley, que tendrán una repercusión importante para nuestra comunidad. Samuel, hablamos con economistas y nos decían que, por ejemplo, para nuestra comunidad latina podríamos esperar con el primer proyecto de infraestructura millones de empleos en sectores que son tradicionalmente representados por los latinos, por ejemplo, la construcción, especialmente se van a reconstruir esas 20,000 millas de carreteras, de puentes, la infraestructura ferroviaria del país, también en la industria de la hospitalidad, por ejemplo, porque eso implicaría muchos más empleos en la industria de la salud. Entonces, estamos hablando de un proyecto que puede tener un gran apoyo para remediar, pues, los problemas, ¿no?, económicos que ha resentido desproporcionadamente nuestra comunidad durante esta pandemia. Y por la otra parte, pues habría otros elementos sumamente también importantes para nuestra comunidad. Nosotros tenemos una gran brecha digital. Este proyecto de ley incluye 60,000 millones de dólares para habilitar de internet de alta velocidad a casi todo el país, incluidas zonas rurales donde también viven desproporcionalmente minorías o personas de bajos ingresos. Así que sería un gran ecualizador social en conjunto, tanto el proyecto de infraestructura como el proyecto de gasto social, porque tú sabes que la regularización de millones de inmigrantes tendría un efecto muy positivo, no solamente para los propios beneficiados, sino para la economía del país, el hecho de que estos serían contribuyentes plenos de los impuestos, aunque muchos de ellos ya lo hacen, y otros elementos de beneficio, ¿no? La atención a las madres, a los niños desprotegidos, educación infantil, etcétera. Entonces, realmente estamos hablando de que si estos dos proyectos de ley del presidente aterrizan, como todo parece indicar que va a ocurrir, Samuel, serían realmente un impacto transformador en la vida económica y social de Estados Unidos.
Así es, José, sería seguramente una trascendencia histórica, de proporciones históricas, el hecho de que ambos proyectos, y no puede ser de otra manera, se tienen que aprobar ambos proyectos. Esa es la precondición que nos decías impuso Nancy Pelosi y los demócratas de la Cámara para poder pasar el proyecto de infraestructura bipartita. Los dos o ninguno, no era la condición. Hay otra precondición también y esta hay que mencionarla y hay que subrayarla. Es la de la fracción latina, de los congresistas latinos. Ya nos has dicho tú cómo efectivamente eso, en parte debido a las voces de los congresistas latinos, se adoptó como parte del proyecto de resolución del presupuesto. Se adoptó también la cuestión de la reforma migratoria. Ahora, acabo de recibir comunicado por parte de la fracción latina en el que se nos indica, en el que se hace un llamado a los colegas para que se opongan a todo artículo que llegue a socavar los esfuerzos de la reforma migratoria. La inclusión de cualquier enmienda anti-inmigrante pudiera amenazar las posibilidades del paquete en la Cámara de Representantes. Esa es una seria advertencia. ¿No píldoras venenosas sobre el proyecto de reforma migratoria o no hay proyecto? ¿Gustas comentar, José?
Creo que es una acción muy interesante de la fracción latina. No tengo ese comunicado en mis manos, Samuel, pero es muy interesante porque ya en otras ocasiones ha ocurrido que quienes han supuestamente apoyado la reforma migratoria han incluido en las versiones que se discuten en el Congreso esas píldoras venenosas, ¿verdad? Por ejemplo, ninguna persona que haya tenido, ¿no?, algún récord criminal puede hacer, pues probablemente cualquier persona ha tenido, ¿no?, a lo mejor una infracción de tráfico, ¿no?, o algún, ¿no?, misdemeanor, como lo llaman aquí, que son infracciones menores, y eso los haría inelegibles, por ejemplo. O si una persona no está al día con los impuestos, lo que comentábamos, tampoco podría hacer elegible. Así que me parece que es un golpe preventivo muy interesante, porque precisamente de lo que se trata es de que con esta iniciativa se revalore el papel tan importante que ahora muchos estadounidenses están dándose cuenta que tiene la comunidad de inmigrantes, e incluida la comunidad indocumentada, como una de las herramientas esenciales de la economía de este país. Lo estamos viendo en la pandemia con los trabajos agrícolas, en los empacadores de carne, en los supermercados, en los servicios, sin cuyo trabajo, y estamos hablando de millones de inmigrantes, sobre representados los latinos en ese grupo, sin cuyo trabajo no se explicaría la supervivencia de Estados Unidos, francamente. Por eso se les dio por primera vez, recordarás, en California, ¿no?, esta tarjetita que donde se reconocía que eran trabajadores. Nosotros lo hemos sabido desde hace décadas. Entonces, me parece que es una buena acción por parte del caucus que empiecen a fijar estas líneas de acción para que no se busque erosionar el alcance de cualquier iniciativa de reforma migratoria con pequeños elementos administrativos que en profundidad podrían dejar afuera a millones de personas. Creo que en este caso, Samuel, sí ha sido muy clara la posición tanto del caucus latino como de los demócratas de orientación liberal, aunque hay algunos latinos también allí, ¿no? Tenemos a nuestro Raúl Grijalva, por ejemplo, ¿no?, siempre a favor de la comunidad, la propia Alexandria Ocasio-Cortez y otros legisladores de ese sector, ¿no?, que han insistido mucho y que obviamente van a ser importantes, porque lo que se requiere aquí, Samuel, ahora que lo van a pasar por reconciliación, es que los demócratas no tengan fracturas en sus propias filas. Cierto. Porque de lo contrario, veríamos ahora sí que el proyecto de ley se podría descarrilar. Claro. Simplemente porque no se pudo conjuntar el apoyo de los propios demócratas, lo cual sería una decepción de dimensiones históricas. Así que, claro, muy interesante, sí, el posicionamiento. Momentos, y yo creo que esto lo vamos a ir viendo en los próximos días.
Momentos muy cardíacos seguramente para toda la ciudadanía y particularmente para los demócratas. Esto efectivamente, que prosperen ambos proyectos, requiere que los demócratas cierren filas apretadamente, que no se les descarríe ni siquiera un solo voto. Bueno, seguiremos sobre esta conversación más adelante. Esperamos, seguramente hay grandes noticias, grandes decisiones en estos momentos pendientes en la ciudad capital, la ciudad de Washington. Por lo pronto, mil gracias, José López Zamorano, por tu presencia, como siempre.
Muchas gracias, Samuel. Buenas tardes.
Que estés bien. Hasta luego.